Bueno, vamos a seguir leyendo en el libro de Jueces, y ahora entramos en Jueces 8, donde leeremos del 1 al 21. En el libro de Jueces, el capítulo 8, y del 1 al 21. Dice así, Jueces 8, 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo, y dijo a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Zeba y Zalmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Zeba y Zalmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando el Señor haya entregado mi mano a Zeba y a Zalmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De ahí subió a Peniel, y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Zeba y Zalmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado, de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Neba, de Nova y de Jopea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Zeba y Zalmuna, él los siguió, y prendió a los dos reyes de Madián, Zeba y Zalmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Zeba y a Zalmuna, acerca de los cuales me zahiristeis diciendo, ¿están ya en tu mano Zeba y Zalmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Zeba y a Zalmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran, hijos de mi madre. Vive Jehová, que si las hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Zeba y Zalmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Zeba y a Zalmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Hasta aquí la lectura. La historia del pueblo de Dios es una historia llena de paradojas. Es una historia de pecadores y de santos, de vergüenza y de gloria, de derrotas y de victorias, y de perdición y también de salvación. Y tú y yo, si somos creyentes, formamos parte de esa historia, con todas esas y otras paradojas. Esta tarde seguimos en este libro de Jueces y seguimos con la historia de Gedeón. Y vamos a analizar brevemente el pasaje que hemos leído ahora, Jueces 8, del 1 al 21. Lo voy a dividir en 5 secciones. La primera va del 1 al 3. Si tenéis una Biblia delante, sería bueno consultarla. En Jueces 8, del 1 al 3, vemos cómo surge tensión entre los hombres de Efraín y Gedeón. Eran todos ellos israelitas, eran de 2 tribus de José, porque Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés, y estos eran los hombres de Efraín, y Manasés y Efraín eran los 2 hijos de José, que nacieron en Egipto. Y aun siendo ellos de 2 tribus, de una misma familia, la de José, surgió este problema, esta tensión entre los de Efraín y Gedeón. Y básicamente, sin entrar en todos los detalles, los hombres de Efraín criticaron a Gedeón por el hecho de no haberles llamado antes a ellos para que le acompañasen a la batalla contra los madianitas. Ellos habían acudido al final, en la persecución de los madianitas que quedaban de la batalla, pero Gedeón no les había llamado antes, parece ser, y por eso se enfadan, se enojan con él, y casi pues llegan a las manos entre ellos, pero al final no pasa nada. Es la primera sección de esta historia. La segunda va del 4 al 9, y es cuando los hombres de 2 pueblos de Israel, de Sucot y de Peniel, cuando Gedeón les pide ayuda, les pide un poco de pan para sus hombres, que estaban cansados y hambrientos, y los hombres de estos 2 pueblos, Sucot y Peniel, se niegan a ayudar a Gedeón y a sus hombres. Dicen que no. Y lo dicen en parte porque no se fían de que Gedeón y sus hombres vayan a derrotar a los que quedaban de los madianitas, y de bueno, ya que todavía no están en tus manos, ¿por qué os vamos a dar de nuestro pan? Igual ganan los madianitas, y si nosotros os hemos ayudado, pues ellos van a venir a por nosotros. Entonces se niegan a ayudarles, tanto los de Sucot como también los de Peniel, 2 pueblos al este del Jordán, pero que pertenecían al pueblo de Israel. En tercer lugar, la tercera sección, que va del 9 al 12, versículos del 9 al 12, es cuando, en pocas palabras, Gedeón acaba con el remanente de los madianitas. ¿Os acordáis que al principio había 135.000 madianitas? 120.000 ya habían muerto antes, en la primera batalla, que no fue una batalla, fue una destrucción por parte de Dios, realmente, y una intervención milagrosa de parte de Dios. Pero habían muerto 120.000 madianitas. Por lo tanto, si hacéis las cuentas, pues quedaban 15.000 madianitas. Y ahora Gedeón, todavía con sus 300 hombres, van detrás de los 15.000 que quedaban los madianitas, persiguiéndoles hasta pillarles y matarles. Les pillan de sorpresa en un momento cuando no esperaban ser atacados, y acaban con ellos y los matan a todos, a los 15.000 que quedaban de los madianitas. Ahora están muertos todos los 135.000 madianitas que había. En cuarto lugar, versículos del 13 al 17, es cuando ya Gedeón, victorioso sobre los madianitas, ahora él regresa a aquellos 2 pueblos que se habían negado a ayudarle a él y a sus hombres con pan, y ahora Gedeón, como había dicho, los castiga duramente a los hombres de Sucot y a los hombres de Peniel. Con los primeros, pues él les da ese castigo como de latigazos, con espinos y cosas del desierto. Y en el caso de los de Peniel, había una torre famosa en ese pueblo de Peniel. Lo que hace Gedeón es derribar la torre, matando a toda la gente. No saben si toda la gente de la ciudad o del pueblo o si solamente a los hombres culpables de haberse negado a ayudar a Gedeón y a sus hombres. Pero el caso es que Gedeón les castiga a todos, a los de Sucot y a los de Peniel. Y en quinto lugar, al final, versículos 18 al 21, es cuando Gedeón por fin mata a los dos reyes que quedaban de los madianitas, que eran como prisioneros de él, Zeba y Zalmuna. Y entonces hay esta pequeña conversación entre Gedeón y ellos, y al final pues Gedeón los mata, los ejecuta, porque además ellos se ve que habían matado a los propios hermanos de Gedeón. No sabíamos antes de este hecho, pero se ve que ellos habían matado a sangre fría a los hermanos de Gedeón, y ahora pues él les aplica la pena de muerte también por lo que habían hecho ellos, estos dos reyes madianitas que se llamaban Zeba y Zalmuna. Y así podemos resumir un poco estos 21 versículos aquí en Jueces capítulo 8. Y lo que vamos a hacer ahora, en el tiempo que nos queda, nos vamos a fijar en los protagonistas de esta historia, de este pasaje. Hay tres protagonistas de estos 21 versículos. Y vamos a ir fijándonos en los tres protagonistas uno por uno, ¿vale? Que son los tres puntos principales de este mensaje, de esta predicación. En primer lugar, vamos a fijarnos en Gedeón. En Gedeón. Porque está muy claro que Gedeón es efectivamente el protagonista número uno, ¿verdad?, de esta historia. Es él, Gedeón, quien en los primeros versículos aquí apacigua a los hombres de Efraín. Cuando ellos están enfadados, quieren pelearse con él, él es muy diplomático y con palabras suaves, pues él hace las paces, pacifica, apacigua los ánimos de los de Efraín para que no haya, para que la cosa no vaya más. Entonces vemos aquí que es Gedeón quien, usando mucha sabiduría, pues él consigue apaciguar a los hombres de Efraín. También es Gedeón quien dirige la persecución y la derrota definitiva de los que quedaban de los madianitas. También es Gedeón quien es el líder de los 300 contra los que quedaban de los madianitas. También es el protagonista, es el capitán en esa batalla. También es Gedeón quien castiga a los hombres de Sucot y de Peniel por lo que habían hecho ellos, por haberse negado a ayudarles, a Gedeón y a sus hombres. Pues también es Gedeón quien castiga a los hombres de Sucot y de Peniel. Y también es Gedeón mismo quien no solo coge y se lleva a los dos reyes que quedaban de los madianitas, Zeba y Zalmuna, sino que él en su propia persona saca su espada y les mata a Zeba y a Zalmuna. O sea que el protagonista, humanamente hablando, de todo esto es el propio Gedeón, este juez o libertador de Israel, en este libro de Jueces. Gedeón es el héroe, podemos decir, de esta parte de la historia. Y sin duda vemos algunas cualidades buenas en Gedeón en todo esto. Por nombrar tres cualidades positivas, pues vemos su sabiduría al principio. Cuando llegan los hombres de Efraín, pues Gedeón usa mucha sabiduría, mucha diplomacia para no permitir que hubiera una guerra entre los mismos israelitas, los de Efraín y los de Manasés. Entonces él usa palabras, incluso usa un poco halagos y les dice a los de Efraín, bueno, habéis sido vosotros mejores que nosotros, habéis hecho más que nosotros. ¿Veis cómo él usa bastante sabiduría para calmarles los ánimos a los de Efraín que cuando estaban enfadados? También vemos el valor de Gedeón. Tengamos en cuenta que Gedeón y sus hombres, sus 300 hombres, estaban ya cansados de lo que ya habían hecho, lo que ya había pasado, pero aún así, dice, cansados más persiguiendo. Ellos no van a dejar de luchar hasta acabar con el último de los madianitas. No se conforman con lo que ya ha pasado, 120.000 muertos de los enemigos, pero todavía quedaban 15.000 a por ellos. Y aún siendo todavía 300 más Gedeón, van contra los que todavía eran muy superiores, numéricamente hablando, 15.000, que no son pocos, son 50 madianitas por cada israelita, 50 por uno, y aún así, estando cansados, pues ellos no descansan hasta acabar con todos los enemigos del pueblo de Dios. Y vemos el valor de Gedeón y de sus hombres también en esto. Y otra cualidad buena es evidentemente la habilidad militar de Gedeón, porque él acaba con los 15.000 atacándoles cuando no lo esperaba. Dice que el ejército no estaba en guardia, versículo 11 al final. O sea que Gedeón también muestra habilidad como militar, como soldado, como capitán también de sus hombres. O sea que vemos cualidades buenas de Gedeón también en esta historia. Pero hay también otros aspectos de Gedeón aquí que a mí me parecen más preocupantes. Primero, porque yo veo en Gedeón aquí lo que a mí me parece, quizás yo esté juzgando mal a Gedeón. Por cierto, leí esta semana todos los comentarios que tengo bíblicos sobre esta historia, que son bastantes, y las opiniones están divididas sobre el carácter de Gedeón en esta parte de la historia. Algunos eruditos pintan a Gedeón como un santo sin mancha en esta historia, y otros pues le critican duramente por una serie de cosas que Gedeón hace aquí en esta historia. No es tan fácil decidir quién tiene razón en este análisis, pero yo creo que Gedeón comete ciertos errores aquí, sinceramente. Creo que él actúa con una excesiva dureza. Una excesiva dureza. No voy a entrar en el tema de la pena de muerte de Zeba y Zalmuna, porque eso ya es como situarnos en otros tiempos cuando era normal que hicieran eso. Pero no voy a entrar a valorar eso. Pero yo veo que lo que hizo Gedeón con los propios israelitas de aquellos dos pueblos que eran de Israel, Sucot y Peniel, eran dos pueblos de Israel, como he dicho antes, al otro lado del río Jordán, al lado oriental, pero aún así eran pueblos de Israel, pueblos israelitas. Y Gedeón, como si fuera con un espíritu un poco de venganza, por el hecho de haberles negado pan, que también fue un error grave de parte de ellos, pero hasta el punto de hacer lo que les hizo Gedeón, yo lo veo sinceramente como una reacción excesiva, de excesiva dureza. Latigar de esa manera a los hombres de, a los 70 y tantos hombres líderes de Sucot, y después derribar una torre, matando a toda la gente, yo lo veo como que no se puede justificar esas reacciones tan duras y tan excesivas. Es como si Gedeón ya se dejara llevar por el ánimo de todo lo que había pasado, él está cansado, no piensa con claridad y tiene unas reacciones un poco fuertes, duras, demasiado severas, ¿no? ¿Quién soy yo para criticar a un hombre de Dios como Gedeón? Pero a mí me parece que estamos viendo aquí el comienzo de un declive espiritual en Gedeón, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Creo que a partir de aquí es cuando vemos que Gedeón, después de la victoria de parte de Dios contra los madianitas, él empieza a deslizarse, poco a poco, a alejarse de Dios y de lo que era un comportamiento correcto en él, ¿no? También vemos un poco de carnalidad aquí en Gedeón. Hay un contraste importante entre la primera parte de la historia de Gedeón y esta parte aquí al final. Y es que al principio, el que hace todas las cosas es el Señor. Pero aquí, ¿dónde se habla de Dios en esta parte de la historia? ¿Dónde se habla del Señor? ¿Dónde se dice que fue el Señor quien le dijo a Gedeón, no, no, tú persígueles y mátalos a todos, acaba con ellos, con el último hombre de los madianitas? ¿Dónde se nos dice que fue el Señor quien le dijo eso? Yo veo que Gedeón se deja llevar por una furia, un espíritu de venganza, y no actúa del todo correctamente en esta historia, ya no depende tanto del Señor. ¿Os acordáis cómo al principio Gedeón tiene una fe muy débil y pide señales? Dios, dame una señal para que yo sepa que eres tú y tal, que eres tú quien quiere que yo haga esto. Pide señales, él tiene unas dudas, una falta de confianza en sí mismo, pero aquí todo lo contrario, vemos si cabe una excesiva ya confianza en sí mismo en Gedeón. Él ya no consulta con el Señor, No es el Señor quien le dice nada, simplemente Él hace lo que Él piensa que tiene que hacer. En estos detalles, a mí me parece ver el comienzo de un declive espiritual en Gedeón, que como veremos más adelante, acabará con el carácter de Gedeón en cierto sentido. Entonces, resumiendo un poco todo esto, cuando leemos estas historias en la Biblia, con mucha humildad de nuestra parte, siempre tenemos que diferenciar entre las cosas que debemos imitar y las cosas que debemos evitar y no imitar. Gedeón, al igual que cualquier otro personaje de la Biblia, no es alguien perfecto en todo, es un pecador. Y a veces vemos un poco sus pecados, sus errores, sus debilidades. En un sentido, deberíamos estar agradecidos a Dios que la Biblia nos cuente también los defectos de los creyentes. No todos los libros hacen eso. Habréis leído biografías de grandes hombres o mujeres y los autores solo cuentan lo bueno, no cuentan lo malo. Pero la Biblia no es así. La Biblia nos cuenta lo bueno y lo malo. Y a veces nos cuenta más de lo malo que de lo bueno. Y nos cuenta las mentiras de Abraham. Y nos cuenta que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida por un error que cometió. Y nos cuenta la negación de Pedro. Y nos cuenta un montón de cosas en contra de los propios protagonistas de la historia. Y eso es bueno para nosotros. Porque Dios usa a gente normal, a pecadores como ellos y como nosotros. Sí, que aprendamos de lo que hemos visto de bueno en Gedeón, aprendamos de su sabiduría. Creo que es admirable cómo él apacigua esa indignación de la gente de Efraín. Y él usa toda su habilidad como diplomático para hacer las paces con ellos. Pues que imitemos eso. Que imitemos eso. Que imitemos su valor ante los enemigos. Que imitemos cómo él usa sus dones, sus habilidades a favor de la causa de Dios. Pero no imitemos a Gedeón en todo. Porque creo que hay cosas en él que no son dignas de ser imitadas por nadie. El hecho de que la Biblia describa cosas no quiere decir que Dios esté aprobando todo el comportamiento de los que salen en sus páginas. En segundo lugar, vamos a fijarnos en los israelitas. Primero, Gedeón, y ahora, en segundo lugar, los israelitas. Si miramos este pasaje que hemos leído aquí, Jueces 8, del 1 al 21, por encima, lo veremos solamente como el remate de la victoria de Israel sobre los madianitas y punto. Es decir, si hacemos una lectura de la Biblia superficial, y creedme, muchas veces caemos en eso. Hacemos una lectura de la Biblia demasiado superficial. Leemos una historia rápidamente, no tenemos tiempo para más, sacamos conclusiones, pero estamos siendo muy superficiales. Y tenemos que cavar un poco más hondo en las historias para saber qué es lo que hay detrás de lo que se ve, ¿no? Esto no es solamente el remate de la victoria de Israel sobre los madianitas. Porque aquí hay lo que voy a llamar tres moscas muertas en el perfume de la victoria de Israel sobre los madianitas. No sé si conocéis ese dicho de Eclesiastés. Cuando hay una mosca muerta en el perfume, ¿qué pasa? Sale un hedor, un mal olor de esa mosca muerta y ya el perfume ya no parece tan perfume, ¿no? Porque está estropeado por la mosca muerta que está ahí dentro del perfume. Yo veo tres moscas muertas aquí en el perfume de la victoria de Israel sobre los madianitas. ¿Cuáles son las moscas muertas? Primera, divisiones en el pueblo de Dios. Aquí estamos viendo por primera vez en Jueces, en un sentido, divisiones en el pueblo de Dios. Hasta ahora ha habido buenos y malos. Los buenos eran más o menos los israelitas y los malos eran los filisteos y los amonitas y los moabitas y todos los enemigos de los israelitas, ¿no? Pero ahora estamos empezando a ver
una evolución muy preocupante, y es porque van surgiendo divisiones dentro del propio pueblo de Israel. Y sabéis, a partir de este momento, esas divisiones van a ir creciendo, 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 hasta llegar al punto de una división total en la nación de Israel, en dos. Israel en el norte y Judá en el sur. Y las semillas de esa ruptura radical, definitiva, después de la muerte de Salomón, las semillas vienen de atrás, vienen de ocasiones como esta, en tiempos de Gedeón, cuando se pelean entre las diferentes tribus de Israel, y al final se dividen en dos países diferentes. Es la primera mosca muerta, divisiones. Primero por los de Efraín, pero segundo por la reacción tan mala de los hombres de esos dos pueblos, Sucot y Peniel, cuando lo único que Gedeón está pidiendo es un poco de pan para sus hombres cansados y con hambre, y pide un poco de pan, unos bocadillos, diremos nosotros, y dicen que no. Y después, cuando Gedeón vuelve victorioso, pues mata, o por lo menos castiga duramente a los de Sucot y mata a los de Peniel. Entonces, otra vez son divisiones, pero ya no con los enemigos, no con los madianitas. Ya es un problema dentro del propio seno del pueblo de Israel. Esa primera mosca muerta que veo aquí, divisiones. Segundo, veo confianza en el hombre más que en Dios. Gedeón ya confía demasiado en sí mismo y en sus 300 hombres, no como antes. Y también Israel confía demasiado en Gedeón y demasiado poco en el Señor. Porque, como veremos en el siguiente episodio, más adelante, dentro de 2 semanas, si Dios quiere, lo que veremos es que luego después están diciendo a Gedeón, oye, ¿por qué no te haces el rey nuestro? ¿Por qué no te hacemos el rey de Israel, de todo el país? Es decir, están fijándose en un hombre y pierden de vista que el que les dio la victoria una y otra vez no fueron hombres, fue el Señor. ¿Qué era Gedeón? No era nada. Era un hombre débil. Pero el Dios grande lo había usado para salvar a su pueblo. Pero el pueblo ya había perdido de vista al Señor, al Dios grande, y se estaba fijando en el hombre pequeño como si él fuera algo grandioso. Oye, ¿por qué no te invitamos a que tú te hagas el rey sobre todos nosotros? Después de todo lo que has hecho. ¿Pero qué había hecho Gedeón? Lo había hecho el Señor, no Gedeón. Qué fácil es caer en la confianza en el hombre, en las personas humanas, y perder de vista que solo hay uno en quien podemos confiar, no en los hombres. Y la otra mosca muerta, rápidamente, es, sí, hay victoria aquí, es una historia de victoria sobre los madianitas, pero no hay cambio en el pueblo de Dios. ¿Os dais cuenta? Habían caído en la esclavitud, en ser oprimidos por los enemigos, por sus propios pecados, por su propia idolatría. Y el Señor los había castigado, permitiendo todo eso. Y después, cuando claman a Él, Él levanta un salvador, un libertador, que en este caso es Gedeón. Y a través de Él, Dios lo usa para salvar a su pueblo, los madianitas. Pero, ¿han aprendido la lección? ¿Han aprendido a no caer otra vez en los mismos pecados que siempre, en la misma idolatría que antes? No, no aprenden nada. Y nada más tener el alivio y el descanso, que ya no están aquí los madianitas, han muerto, ahora estamos bien, estamos tranquilos, ¿qué pasa? Vuelven a sus mismos errores que antes. A veces podemos alegrarnos por cosas buenas que pasan en la iglesia, pero tenemos que aprender de los errores. Tenemos que aprender a no volver a caer en los mismos errores y pecados que toda la vida. Y eso no lo hicieron. Son 3 advertencias para todos nosotros. tenemos que guardarnos, pero guardarnos de verdad de todo lo que sea divisiones entre nosotros como pueblo de Dios. No podemos permitir que haya divisiones. Y todos sabemos que hay divisiones en el pueblo de Dios hoy día. Hay divisiones en muchas iglesias cristianas. Y es una vergüenza. Y es malo para la causa del Evangelio. Y hay iglesias que se están dividiendo por tonterías y por personalismos. No suele ser por amor al Evangelio, porque la mitad de la iglesia ya no cree en el Evangelio y la otra mitad sí, pues vamos a separarnos. Eso sí es justificable. Pero cuando no es por el Evangelio, cuando no es por eso, tenemos que luchar contra las divisiones. Todos somos diferentes y muchas veces tenemos diferentes opiniones y no siempre vemos las cosas de la misma manera. Pero no por nada de todo eso podemos permitir que surjan divisiones, que seamos humildes, que nos amemos de verdad, que sepamos valorar las opiniones diferentes de las nuestras propias. Tenemos que evitar este gran peligro. Una iglesia tarda décadas en hacerse, pero en una semana se deshace. ¿Lo entendéis? Décadas en establecerse, pero en una sola semana una iglesia se puede deshacer, casi de la noche a la mañana. Y eso es obra de Satanás. Y hoy tenemos nuestros hombres de Efraín, o de Sucot, o de Peniel. A lo mejor somos nosotros los que causamos a veces malentendidos. Sembramos rumores, cotilleos, minamos la unidad del pueblo de Dios. Tenemos que acabar con todo eso. Es una lección importante. Y también no confiar en el hombre. Si somos creyentes, todos sabemos y todos diríamos, no, yo sé que hay que confiar solamente en el Señor y parecemos muy espirituales. Pero ¿quién de nosotros no tiene sus autores favoritos, sus predicadores favoritos? Y al final, sin darnos cuenta, sutilmente vamos confiando en hombres, en mujeres y no en el Señor. Quizás el Señor nos ha ayudado. Y hasta ahí hemos sido conscientes de que ha sido Él quien lo ha hecho todo, quien nos ha bendecido. Pero caemos en la trampa del diablo. Ayer estábamos mirando la mano de Dios y ahora pensamos que nosotros lo hemos hecho. Lo hemos conseguido nosotros. ¡Qué ciegos a veces somos! No confiemos en los hombres. No confiemos en los pastores. No confiéis en mí. No confiéis en los ancianos. No digo esto, a veces cuando digo esto, no me entendéis. No estoy diciendo que no seamos dignos, que no seamos personas quizás que intentamos tener cierta integridad. Lo intentamos tener. Pero lo que quiero decir es que, por mucho que los líderes de una iglesia intenten o intentemos tener esa integridad, no tenéis que confiar en nosotros. No. En el Señor. Los hombres vienen y se van. Los hombres son buenos hoy y mañana ya veremos. Pero hay uno que no cambia. Hay uno que es poderoso, de verdad. Pongamos la mirada en Él, no en la gente. Y luego esto de la victoria sin cambios. Si el Señor nos bendice, no nos relajemos. Si el Señor nos bendice, no nos relajemos. A veces el Señor nos bendice a pesar de que no lo merecemos, bueno, nunca lo merecemos, y nos da muchas bendiciones, gracias a Dios por las bendiciones, pero aún así, cuando hay pecado en el pueblo de Dios, tenemos que cortar con ese pecado, tenemos que cogerlo y arrepentirnos y cambiar, hacer cambios. No por el hecho de recibir bendiciones de Dios podemos pensar que todo vaya bien. No todo va bien. Pero el Señor es tan bueno, que aun cuando nosotros somos tan malos, pues Él nos bendice porque quiere, porque Él es así de bueno. Pero no es una excusa para que no corrijamos lo que tengamos que corregir como iglesia o cada uno. Bueno, quiero seguir para terminar, rápidamente vamos a fijarnos en el tercer protagonista, que es el Señor. Gedeón, los israelitas y, en tercer lugar y último, el Señor. Y como he dicho antes, hemos leído 21 versículos, que ahora estoy hablando de esos 21 versículos. Si os fijáis en vuestras Biblias, se habla muy poco del Señor en estos 21 versículos. Antes todo era el Señor, el Señor, el Señor. Pero ahora no. ¿Sabéis que la historia de Gedeón ocupa 3 capítulos del libro de Jueces? 6, 7 y 8. En el 6 y el 7 es el Señor, el Señor, el Señor, el que lo hace todo. Pero en el capítulo 8 hay un cambio, y es un cambio malo, no es un cambio bueno. Y es que está casi ausente el Señor. Está casi ausente, muy presente en los capítulos 6 y 7, muy presente, pero casi ausente en el capítulo 8. Cuidado. A veces no vemos estas cosas, no vemos estos cambios. El Señor puede estar manifestándose un día y mañana ya nos olvidamos de Él, como nos ha dicho Abel antes. Somos olvidadizos. Pero al final hay una cosa que nunca tenemos que perder de vista. Estamos en el libro de Jueces. El libro de Jueces no es un libro sobre jueces o personas que fueron jueces. Es un libro sobre libertadores, salvadores, humanos, pero salvadores, que rescataron al pueblo de Israel de sus diferentes enemigos. En todo el libro de Jueces, 300 años de historia, caída, castigo, juicio de Dios, claman a Dios, se arrepienten o no, pero Dios les levanta un libertador, y el libertador sale con su espada y consigue la victoria, 40 años de paz, y otra vez están con sus andanzas de antes, y se repite el ciclo. Pero no perdamos de vista una cosa tan obvia que a veces no la vemos, es que quien dio la victoria sobre los madianitas fue el Señor. Esta historia de Gedeón es la historia de cómo el Señor salvó a su pueblo, sin ellos merecerlo, de los madianitas, a través de Gedeón y sus hombres. A pesar de la debilidad de Gedeón, su falta de fe, a pesar de sus errores, a pesar de ser él pecador, a pesar de sus defectos como persona, a pesar de que al final parece que hay un declive, hay un deterioro espiritual en él, a pesar de todo eso, no perdamos de vista que el Señor salva a su pueblo de los madianitas a través de Gedeón. Vienen los hombres de Efraín quejándose. Los hombres de Sucot y los hombres de Peniel no quieren ayudar a Gedeón y a sus hombres ni siquiera con un poco de pan, un poco de comida. Y a pesar de ellos, a pesar de todos ellos y sus pecados, sus malas actitudes, su falta de querer ayudar a Gedeón y a sus hombres, a pesar de su miedo, el Señor salva a su pueblo de los madianitas. Porque el Señor no necesita nuestra bondad, o nuestra inteligencia, o nuestra santidad, para que Él siga adelante con su plan de salvación. Él salva porque quiere y porque puede. Es lo que yo veo aquí del Señor. El Señor es el que salva a su pueblo de sus enemigos, sin que su pueblo se lo merezca en absoluto. Creo que este pasaje es una especie de parábola verídica de la historia de la Iglesia. Llevamos ya 2000 años como Iglesia cristiana existiendo en el mundo. Y la Iglesia del Señor siempre ha sido y sigue siendo y siempre será en este mundo una Iglesia muy humana, demasiado humana. Es una Iglesia pecadora, no lo olvidemos, pecadora, y nosotros los primeros. Es una Iglesia necia, es una Iglesia muy débil, es una Iglesia que comete un montón de errores y no aprende mucho de los que ha cometido. Pero aún así, el Señor nos tiene dicho que Él no permitirá que las puertas del Hades prevalezcan contra su iglesia. No gracias a nosotros, no gracias a la iglesia, no gracias a grandes líderes del pueblo de Dios, aunque los hayamos tenido, pero es gracias a Él. El Señor es el Señor de la iglesia. Él es el Salvador de su pueblo. Él es la razón de ser. Él, es por Él que todavía estamos aquí en el mundo. Que la iglesia todavía no ha desaparecido. Es gracias al Señor de la iglesia. No gracias a la iglesia. Por lo tanto, aprendamos, hermanos, de lo bueno y de lo no tan bueno. De Gedeón o de quien sea de la Biblia. Y no estropeemos la obra del Señor peleándonos entre nosotros, que muchas veces lo hacemos. No estropeemos la obra que Dios está haciendo, peleándonos entre nosotros. Pero sobre todo, no perdamos de vista al Señor y lo que Él está haciendo, muchas veces detrás del escenario. Sabéis que cuando hay actores en ese escenario, quizás por cada actor hay 10 personas que no se ven, que están detrás de lo que se ve. Pero quien siempre está detrás de todos los escenarios de esta vida es el Señor. No le podemos ver físicamente porque Él no tiene cuerpo como nosotros. Él es diferente. No le podemos ver con los ojos físicos. Tenemos que tener los ojos de la fe para ver al Señor. Pero Él está ahí. No perdamos de vista al Señor y lo que Él va haciendo para salvar a su pueblo, para su gloria.